Memoria e Historia, con Francisco Leira.
Bueno, pues estamos un día más en un podcast de Memoria e Historia. En este caso, en vez de hablar de historia, como acostumbramos, pues vamos a hablar de educación, que también es fundamental, sobre todo para entender pues cómo trasladar nuestros conocimientos a nuestros alumnos, la gente que nos dedicamos o que estamos en el mundo universitario, en el mundo de la educación. En este caso, con Daniel Arias Aranda y su libro Querido alumno, os estamos engañando. Empezamos. Play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. Bien, pues estamos en este podcast hablando de educación en una entrevista, en una conversación de a dos, que es algo casi insólito en estos podcasts que realizo de manera muy, muy artesanal. Y vamos a hablar de este libro de Querido alumno, os estamos engañando, escrito por Daniel Arias Aranda, catedrático de Organización Empresarial de la Universidad de Granada, y que todo comenzó con un post que escribió en LinkedIn y que realmente pues ha sido capaz de traspasar, digamos, esa línea de las redes sociales y terminar convirtiéndose en un libro. Y quería, pues, como para empezar, ¿no?, como pregunta, digamos, un poco general, para abrir un poco boca esta conversación, en la que en algunos casos estoy de acuerdo, en otros no tanto. Entonces yo creo que también va a ser un poco interesante. ¿Por qué consideras que los estamos engañando y por qué, además, crees que los estamos engañando en el 2024, que es con 23, que es cuando escribiste este libro?
Bueno, a ver, lo primero, agradecerte pues la oportunidad de poder estar en tu podcast y bueno, y poder hablar de educación, que yo siempre creo que es una buena noticia que se hable de educación, ¿no? Bueno, como has comentado, el libro surge a partir de la publicación de un artículo en el... Bueno, pues exactamente fue el 30 de diciembre de 2022, el día antes de Nochevieja, en el que, bueno, yo miraba hacia atrás porque cumplía 25 años como profesor, dos de ellos en la Universidad Complutense de Madrid y el resto en la Universidad de Granada. Y empecé, bueno, pues simplemente a hacer una reflexión sobre lo que era la universidad en los años... Bueno, finales de los años 90, en comparación con cómo es en la actualidad, ¿no? Y hubo, bueno, pues varios factores que yo señalaba en aquel artículo, ¿no? Pues este problema que tienen los alumnos actualmente a la hora de expresarse, tienen problemas de expresión, tienen problemas de comprensión de textos, no entienden muchas veces las preguntas que les hacemos. Tienen otro problema con las habilidades blandas, que es simplemente el saber estar, ¿no? Tener capacidad de poder hacer una presentación en clase sin tomar posturas raras, sin estar leyendo constantemente del móvil. Bueno, y otras tantas que aparecen en el artículo, ¿no? Luego también al final, bueno, pues ponía una serie de posibles soluciones. Esto sin pensar yo, porque yo creo que el 30 de diciembre es el peor día para poder hacer viral cualquier cosa, porque la gente pues, bueno, está pensando en la Nochevieja, ¿no? Pero esto de repente se hace viral. Empiezo, bueno, pues a recibir, por un lado, miles de testimonios de profesores de secundaria, profesores de primaria y de universidad, incluso, bueno, pues directivos de recursos humanos, donde, bueno, pues me ponen de manifiesto que ellos también son conscientes de este hecho, ¿no? Y que es bastante preocupante. Incluso tengo algunos testimonios, bueno, pues la verdad es que son bastante, casi yo diría, trágicos, ¿no? De profesoras de secundaria que con 30 años están tomando pastillas todos los días para poder ir a clase. Ahí empiezan también las llamadas de los medios de comunicación, prensa, periódicos, podcast, etcétera. Aquello, bueno, pues de repente, sin yo esperarlo para nada, pues se convierte en viral. Y a partir de ahí, bueno, pues es cuando la editorial Planeta se pone en contacto conmigo porque, bueno, el tema es de interés y, claro, el artículo pues tenía 3 páginas, ¿no? Entonces, ellos lo que plantean es crear, bueno, pues un libro que recoja todas estas, toda esa problemática y que busque, bueno, pues ver qué soluciones pueden existir al respecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues surge el libro Querido alumno, te estamos engañando, en este caso es de la editorial Temas de Hoy, que es del Grupo Planeta, y donde además yo hago una selección de esos testimonios que me envían y los incluyo en el libro, los más, la verdad es que, bueno, yo hubiera incluido muchísimos más, pero bueno, el libro pues tiene que tener un tamaño determinado, ¿no?, para que no sea especialmente grueso. Y ahí aparece una combinación de testimonios de, bueno, pues como he dicho, hay incluso el testimonio de un alumno, ¿no? También, que una de las cosas que plantea es que ojalá sus padres pues le hubieran limitado el uso del móvil cuando era pequeño, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde surge el libro. ¿Por qué se titula Querido alumno, te estamos engañando? Bueno, pues la cuestión es que en el momento en que un alumno llega a cualquier ciclo educativo, pero bueno, yo voy a hablar de la universidad, que es lo que mejor conozco, con unos conocimientos muy limitados en relación a lo que podría tener un alumno hace 10, 20 o 30 años, con estas dificultades a la hora de, pues, de tener un vocabulario adecuado, un lenguaje preciso, digno de un universitario, los profesores lo que hacemos es, para evitar que exista un fracaso escolar altísimo, vamos progresivamente bajando el nivel, ¿no? De hecho, además, en el caso de mi universidad, que establece, bueno, pues unos parámetros de porcentaje de aprobados, ellos le llaman porcentaje de fracaso escolar, si yo supero ese porcentaje, mi departamento no cumple lo que se llama el contrato programa y, por lo tanto, bueno, pues es menos presupuesto que tiene mi departamento, ¿no? Pues a lo mejor porque lo necesita para cambiar un ordenador o, yo qué sé, una mesa, una silla, lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo, querido alumno, te estamos engañando? Porque si yo cumplo la ley, si yo voy bajando el nivel progresivamente y le hago creer al alumno que tiene el mismo nivel y la misma capacidad que uno de hace 10, 20 o 30 años, le estoy engañando, ¿vale? No es que yo le engañe a nivel personal, le engaña al sistema. O sea, el sistema está definido para que los alumnos con niveles cada vez más bajos puedan terminar una titulación universitaria. Y estos son los médicos del futuro, los arquitectos del futuro, los abogados del futuro o los directores de empresa del futuro, ¿no? Y de ahí el título, de ahí, pues, querido alumno, te estamos engañando.
Mi primera pregunta es un poco, crítica, ¿no? Y es que es si los alumnos tienen menos capacidades o tienen distintas capacidades de hace 10 años, por ejemplo, o de cuando empezaste. Porque es cierto de que a lo mejor la capacidad de atención es menor. Yo, por ejemplo, lo he podido notar en algunos aspectos en mi corta, eso sí, experiencia como profesor universitario. Pero también es cierto que en otros aspectos yo creo que tienen unas mayores habilidades en lo que se refiere, por ejemplo, a todo el uso de programas, de software, de internet para poder realizar alguna serie de trabajos. Entonces, no sé hasta qué punto unas competencias, que no me gusta utilizar eso porque estaba en la anterior ley educativa, pero sí unas habilidades o otras habilidades se pueden considerar mejor o peor que las otras.
Vale, este es un tema muy interesante porque además, bueno, también yo lo cito en el libro, ¿no? Este apellido que se le ha puesto a las generaciones, generación X, generación Y, Z. Ayer en una cena con unos profesores alemanes me comentan que ya existe la generación alfa, bueno, este tipo de cosas. Que, en fin, bueno, pues ahora tienen todo el alfabeto griego para tirar hasta la última, ¿no? Alfa y omega, pero bueno. A ver, evidentemente fisiológicamente, físicamente los alumnos de hoy no son inferiores, ¿cómo van a ser inferiores a generaciones anteriores? Para nada, quiero decir, aunque digamos, la raza humana fuera evolucionando hacia peor, tendrían que pasar muchísimos años como para que se notara, bueno, pues porque fisiológicamente o físicamente ha habido un retroceso. No, no lo es, los alumnos de hoy no son, pues no sé, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, ni son más tontos, ni son peores, ni son menos listos, no, no, para nada. O sea, no es una cuestión, y una cosa que yo siempre he querido dejar clara, es que no estamos culpabilizando al alumno de absolutamente nada. El alumno es una víctima de un sistema que no está funcionando. No es culpable el alumno. Es decir, una de las cosas también que se plantea es que, bueno, pues estas nuevas generaciones, la nueva generación pues que nació en el año, pues no sé, 2000, si quieres, para adelante, son nativos digitales. Yo te hablo de mi experiencia personal. Yo imparto clase en ingeniería, imparto clase en relaciones laborales, imparto clase en empresariales. Claro, se da por hecho que como estos alumnos nacieron y desde pequeñitos pues les pusieron una tablet en las manos o les pusieron un móvil en las manos, pues ya lo saben manejar y por eso se le habla de que son nativos digitales, ¿no? Yo lo que digo en esos casos es que yo debería ser ingeniero de caminos porque sé cruzar un puente. Entonces, como sé cruzar un puente, pues quiero mi título de ingeniero de caminos. Pero el que te pongan a ti una tablet en las manos no quiere decir que seas un experto informático. Yo lo que he descubierto entre mi alumnado, entiendo que en las facultades a lo mejor de informática o en las facultades más técnicas, pues bueno, pues hombre, si yo elijo informática es que soy una persona que debería saber manejar bastante bien las tecnologías de la información. Pero a mis alumnos, que también se les consideran nativos digitales, pues no saben, la mayoría, es decir, tú planteas en clase pues realizar un Excel, manejar, bueno, lo que son las ecuaciones de Excel, hacer una presentación en PowerPoint que no parezca que es de 1995, donde pego allí cuatro fotos y pongo cuatro textos con colores chillones, o por ejemplo formatear un texto en Word en condiciones, ¿no? Es decir, esos conocimientos no los tienen en general. Yo hablo, insisto, de mi experiencia en estas titulaciones, ¿vale? La cuestión es, ¿qué saben hacer? Pues efectivamente, los que están enganchadísimos, que yo creo que son la mayoría, al TikTok, al Instagram, etcétera, etcétera, pues saben mover el dedito de arriba abajo y saben dar like. Si eso es ser nativo digital, bueno, pues entonces apaga y vámonos. Entonces yo tengo que ser ingeniero de caminos y a lo mejor tengo que ser médico también, ¿no? Entonces esa es un poco mi observación y lo que pongo de manifiesto en el libro.
Sí, no, en eso la verdad es que estoy completamente de acuerdo y es una perspectiva muy interesante y que nos abre además un mundo, una reflexión que tenemos que hacer todos sobre el uso de los nuevos medios digitales y además sobre todo los nuevos medios que están cada vez surgiendo porque es un mundo que se está renovando constantemente. Yendo al has citado que es culpa del sistema, es algo que yo comparto totalmente. Uno de los aspectos, claro, yo no estoy aún estabilizado en la universidad, pero una de las cosas que más me llamó la atención en una de las plazas que me presenté fue que me pidieron las encuestas de satisfacción del alumnado de las asignaturas que yo había dado. Claro, esto al final implica que seguramente muchos profesores que están en mi misma situación para poder conseguir y poder estabilizarse en el futuro, sea contentar al alumno. No sé qué opinas sobre esto y sobre este tipo de prácticas que establecen algunas universidades.
Por supuesto que sí, no lo dudes. Es decir, otro de los temas que se trata en el libro es toda la carrera, lo que es la carrera universitaria, ¿no? La carrera académica, mejor dicho, ¿no? Es decir, desde que un profesor termina su doctorado, o bueno, un investigador termina su doctorado, ¿cuáles son los pasos para, bueno, pues pasando por profesor ayudante, aunque bueno, ahora parece que la nueva ley lo ha cambiado, profesor contratado, doctor, titular, etcétera, etcétera? Bien, eso es rigurosamente cierto. Existe un programa que se llama Docentia, que es un programa que está en la Agencia Nacional de, que todos los profesores conocemos, ¿no?, de calidad de evaluación, que es la ANECA, donde una de las cosas que cuentan a la hora de conseguir, bueno, pues una evaluación de tu docencia son las encuestas del alumnado. Claro, la encuesta del alumnado es algo muy criticado por parte del profesorado en general, ¿no? Yo, mira, tengo una anécdota a este respecto que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Yo hubo un año, justamente el año antes de la pandemia, que decidí que no iba a utilizar más PowerPoint, no iba a utilizar, no PowerPoint, no iba a utilizar ningún medio electrónico, ¿no? Entonces ese año iba a dar mi clase con pizarra, como se hacía clásicamente. Pasaron dos cosas muy interesantes. Una, dando las clases con la pizarra y, por supuesto, diciendo a los alumnos que no trajeran ningún tipo de dispositivo, sino que simplemente tomaran notas, el número de aprobados aumentó en un 15,8%. Pero mi valoración como profesor bajó, ¿vale? Bajó 5 décimas. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que he hecho mal? Claro, si tú lees el cuestionario, hay varias preguntas que dicen, ¿el profesor utiliza las tecnologías de la información en clase? ¿El material electrónico no está bien construido, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual era lógico que los alumnos ahí me habían puntuado con un cero. Pues claro que sí, pues es verdad que no lo usaba, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, pues bueno, pues muy importante, ¿no? Y la otra es que has sacado un melón que es muy jugoso. Es que, bueno, pues actualmente yo sé que la NECA está trabajando en ello, pero hasta ahora lo que más cuenta a la hora de que un profesor tenga un currículum que le permita acreditarse para una figura contractual superior a la que está, pues no es precisamente la docencia, es la investigación. Entonces, bueno, pues los profesores intentan dar la docencia, entiendo que de la manera mejor que pueden, pero no es su prioridad. Su prioridad es escribir papers y tener cargos, porque los cargos pues también suman, ¿no? Cualquier profesor joven quiere pues una coordinación de un máster, quiere una coordinación de un grado, quiere una secretaría de un departamento, hombre, si puede ser un vicedecanato o un vicerrectorado, pues mucho mejor, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema está hecho que para evaluar a un profesor es como si le dieran un álbum de cromos y tiene que ir pegando los cromos, ¿vale? Entonces, cuando ya tiene los cromos rellenos, pues entonces lo envía a la NECA lo evalúa y de esa manera se puede presentar a esa figura contractual. Todos los profesores lo sabemos, ¿no? Pero ahí, insisto, no, prima la docencia, que sé que ANECA está trabajando en ello. Espero y tengo la esperanza, de hecho, de que eso solucione y la docencia se, bueno, pues se premie igual que se premia la investigación. Pero bueno, que esa es un poco la situación, para no extenderme demasiado en un tema que daría para un podcast solamente este tema.
Sí, sí, pero al final, claro, yo es que en este tema también es que soy excesivamente crítico. También no quiero serlo en exceso en este podcast, porque si no, sobre todo cuando he dicho que aún no estoy consolidado, porque si no parecería que estoy en contra del sistema porque no estoy dentro del sistema y tampoco quiero dar esa imagen. Pero al final, no sé hasta qué punto pues es cierto que existe ese problema que hemos del que hemos hablado antes, de son teóricos nativos digitales pero que no conocen las potencialidades que tiene ser nativo digital, es decir, la potencialidad que tiene las nuevas tecnologías. Pero hasta qué punto no tiene culpa no solo el sistema universitario, sino también el sistema del que vienen, que es el sistema educativo obligatorio y no obligatorio, como es el bachillerato.
Claro, por supuesto. Quiero decir, el problema del sistema no es universitario, es el sistema educativo, que empieza en primaria, continúa en secundaria y bueno, finaliza en la universidad, ¿no? Los que llegan a la universidad, por supuesto. Entonces, tenemos un problema generalizado, ¿no? Ya digo que en el libro aparecen varios testimonios, tanto de profesores de, pues eso, primaria, secundaria, incluso FP, ¿no? Formación profesional. ¿Cómo está diseñado el sistema actualmente? Bueno, el sistema está diseñado de manera que la prioridad es empujar al alumno hacia adelante. Es decir, que si tú tienes uno o dos suspensos, no te preocupes, tú vas a pasar al siguiente curso, ¿no? Es decir, es como una especie de café para todos, donde, bueno, independientemente del esfuerzo que tú hagas, pues sabes que más o menos haciendo unos mínimos muy bajos, tú vas a pasar y además vas a tener a lo mejor hasta buenas notas, ¿no? ¿Qué ocurre con los alumnos que realmente, bueno, pues quieren estudiar y realmente, bueno, pues les interesa su futuro, por decirlo así de manera sencilla? Pues que están mirando a su derecha y a su izquierda y están mirando, bueno, este tío no está haciendo nada y está consiguiendo lo mismo que yo, pues yo tonto no soy, pues voy a hacer lo mismo que hace él, ¿no? Y esto se va traspasando de curso a curso, hacia adelante, ¿no? Los profesores de, me han dicho también, de primaria, están también recortando temario. El otro día, bueno, pues hablando con una profesora que además es una de las que hay un testimonio en el libro, bueno, pues me decían que hay chavales que llegan a segundo o tercero de primaria sin saber leer ni escribir. Segundo o tercero de primaria. Es decir, yo a lo mejor soy muy carca o soy muy, pues no sé, muy antiguo, pero si yo comparo el sistema actual donde un chaval de tercero de primaria no sabe leer y me retrotraigo a cuando yo entré en el colegio donde estudié, a mí me hacen una prueba de lectura y escritura. Uh-huh. Yo entraba en primero de EGB, que tenía 6 años, y tenía que saber ya leer y escribir y sumar y restar, ¿vale? Eso con 6 años. Ahora tenemos un chaval de 8 o 9 que no sabe y que el sistema va a seguir empujando hacia adelante, ¿no? Por supuesto, ¿qué está ocurriendo? Pues este sistema se destroza, el sistema educativo se destroza hace unos 15 años. Bueno, como ha habido tantas leyes, ya es difícil.
Sí,
ya
me quedé seguir, sí.
Entre las leyes educativas, las universitarias, tal. Pero lo que pasa es que desde hace unos 10 años, yo diría que ya 11 años, a la universidad nos están llegando estos alumnos, digamos, las primeras cohortes de estos alumnos que tienen estos graves problemas que hemos comentado. Están llegando ahora a la universidad, pero que los profesores de primaria y secundaria son conscientes de este problema desde hace muchísimos años. Pero esto parece, bueno, pues una especie de secreto a voces, que todo el mundo habla en los rincones, pero nadie, bueno, pues lo ha escrito en un libro, a lo mejor. Bueno, a ver si hay libros poniendo de manifiesto este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues nadie lo ha dicho de manera abierta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo, a mí esto me ha buscado a mí, no lo he buscado yo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Lo que
sí. Hay. Y dentro de esos testimonios que recoges, ¿cuál es el que más te ha impactado, además del que acabo de citar, que realmente es bastante grave?
Hombre, el que a mí más me ha llamado la atención es el del alumno, ¿no? Un alumno que, bueno, pues pone de manifiesto, y tiene toda la razón del mundo, que a lo mejor, bueno, pues la culpa de que actualmente las nuevas generaciones no tengan esa capacidad, bueno, pues a la hora de leer, escribir, etcétera, etcétera, lo que acabamos de comentar, pues que efectivamente ellos no son los culpables, ellos son víctimas de un sistema. Vamos, es que lo dice él. A mí me gustó este testimonio porque a mí me hizo dormir un poco más tranquilo, porque yo decía, hostia, no es una cosa que diga yo, es que un propio alumno está diciendo, pero si nos habéis puesto en la boca un chupete digital desde que éramos pequeños y ahora nos decís que por qué estamos enganchados al móvil, pues tiene toda la razón. Es que hay algún podcast que, bueno, de educativo que yo he podido escuchar, donde hacía entrevistas a los niños de primaria, y niños de primaria diciendo, es que mi madre me dice que cuando me aburre, pues que coja el móvil, a un niño que a lo mejor tiene 7 años. Yo he visto bebés en un carrito con una tablet, ¿vale? Mientras los padres pues estaban paseando.
Sí, yo en el metro en Madrid es que están, es uno, ¿no? Puedes ver 5 o 6, sí.
Claro, es una hiperestimulación a edades muy tempranas. ¿Cómo le vas a quitar a este niño con 15 años el móvil y decirle que estás enganchado? Pero si lo estás enganchando tú. Entonces, hay una responsabilidad del sistema, pero también hay una responsabilidad de la sociedad, en este caso de las familias, ¿no? Es decir, si le quieres regalar a tu niño un teléfono, una tablet, piensa antes si no sería mejor que le regalaras un instrumento musical, regálale una guitarra, regálale, pues no sé, un teclado, regálale libros, ¿no? Pero bueno, mucho más cómodo, claro, toma niño, toma el móvil, claro, el niño ya lo tienes enganchado allí toda la tarde y el niño crece, y el niño crece con eso en las manos. Eso no le hace nativo digital, le hace enganchado a las redes sociales y punto.
Sí, pero sin embargo, en todos los institutos y en lo que son los colegios existen las competencias digitales. Yo no sé si hay un problema en cómo se dan esas supuestas competencias digitales a los alumnos. No sé si es una falta a lo mejor de preparación por parte del profesorado en impartir esas supuestas competencias digitales, o realmente es que el sistema no tiene, y en este caso los diferentes gobiernos, no tienen muy claro para qué sirve o cómo se puede llevar a la escuela algo tan fundamental como es en la actualidad, pues un teléfono móvil con todo lo que ya tiene de por sí dentro del teléfono móvil, que ya no es solo llamar y mandar un SMS.
Bueno, pues a ver, por dar respuesta a esa pregunta, bueno, pues cuando yo estudiaba bueno, pues el bachillerato en el colegio, yo aprendí a programar. Estamos hablando de finales de los años 80 y evidentemente lo que hacía el colegio es que era, nos llevaba a un aula de informática donde había ordenadores. En aquel momento pues nosotros teníamos Commodore VIC 20, me recuerdo perfectamente, y yo aprendí ahí las bases de informática, pero cuando terminaba la clase de informática volvíamos a la clase normal y bueno, pues teníamos la enseñanza magistral normal, ¿no? Evidentemente, ¿es necesario enseñar a los niños competencias digitales? Pues claro que sí, pero ¿quién va a decir lo contrario? Evidentemente que tienes que enseñarles competencias digitales. Es lógico que así sea porque es algo que van a tener el resto de sus vidas y van a estar utilizando. Lo que no puedes hacer es basar la educación en dispositivos electrónicos pensando que con eso les estás dando competencias digitales. Es que ahí es donde está bueno, pues el gran cambio, ¿no? Y el chip que tenemos que cambiar. Luego, las competencias digitales no son únicamente, bueno, pues aprender distintas aplicaciones informáticas, ¿no? Las competencias digitales es saber también qué es lo que hay detrás de estas redes sociales. Es decir, que hay empresas como TikTok, Instagram, etcétera, invirtiendo millones de dólares en algoritmos que sirven para captar tu atención. Eso lo tienen que saber los chavales. ¿Qué es lo que hay detrás? Tienen que saber que si ellos se conectaran a TikTok China, verían que TikTok China tiene un horario determinado, es decir, no está disponible todo el día, que la mayoría de los contenidos son de ciencias, son de matemáticas, son de lengua, etcétera. No hay tanto contenido, digamos, vamos a llamarle por su nombre, estúpido, que te hace perder el tiempo en estas redes sociales y que no tiene que ver con el TikTok que nosotros vemos en Europa, ¿no? Es decir, eso también hay que decírselo a los chavales. Y, por supuesto, una cosa fundamental que habría que estarles enseñando ya es el tema de la ciberseguridad a nivel personal. Es decir, bueno, pues que estamos viendo todos los días la cantidad de, bueno, pues de estafas que hay en Internet. Eso lo tienen que saber ellos porque están compartiendo en la red sus datos, porque puede que alguno a lo mejor pues su padre le haya dejado una tarjeta de crédito en el móvil por si tiene algún gasto que tiene que hacer en un momento dado. Todas estas cuestiones son fundamentales y no se están considerando en los planes de estudio. Eso sí que es formación en competencias digitales, no, bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Poner un PDF colgado en un portátil y que, bueno, pues el niño empiece a estudiar desde el portátil como si eso fuera, pues no sé, algo súper novedoso, ¿no?
Claro, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que no sé yo es si realmente la sociedad está preparada para esas supuestas competencias digitales. Porque muchas veces se acusa a los niños de que están excesivamente tiempo en los móviles. Pero, por ejemplo, cuando yo voy antes de trabajar a tomar un café en el bar de abajo, me encuentro con muchos adultos mirando vídeos de TikTok, que luego son los que realmente son la primera piedra del sistema educativo, por llamarlo de alguna manera, que tiene ese niño. Son la primera piedra educativa que tiene ese niño. Y no sé yo hasta qué punto a lo mejor un profesor puede tener el conocimiento de cómo enseñarle las capacidades que puede tener las redes sociales a nivel de divulgación, de conocimiento de nuevas realidades sociales, del conocimiento a lo mejor de la capacidad de síntesis, y ya no hablemos con la introducción ahora de las de todo lo que es la inteligencia artificial y de todo lo que se supone. Entonces yo muchas veces me pregunto si el problema no está aún más intrincado en la base, que sería, digamos, la velocidad con la que entran esta nueva realidad digital, y que muy poca gente realmente estamos quizá capacitados para conocer en su totalidad, y que muchas personas, al no estar capacitadas, lo que deciden es casi como abandonarla sin no estar dentro. Entonces, no sé cuál es tu opinión al respecto.
Vale. A ver, hay un problema de enfoques, ¿no? Nosotros, bueno, pues desde la universidad, una asociación específica que tenemos de profesores, pues organizamos todos los años un workshop sobre nuevas metodologías educativas. Y bueno, pues yo me dediqué, pues esto lo hacemos desde hace ya, bueno, desde el año 2010. Y entonces ha habido como dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la que nos hemos encontrado que, bueno, pues que estas tecnologías de la información se podían orientar hacia la educación universitaria. Y entonces lo que se buscaba es cómo presentar a través de esas nuevas tecnologías los contenidos al alumnado, ¿no? Una primera etapa, ya digo, más o menos hasta hace unos 5 o 6 años, antes de la pandemia, por supuesto, donde, bueno, pues nuevas aplicaciones que surgían, etcétera, etcétera. Bien, en la mayoría de los casos esas aplicaciones que iban surgiendo tenían un uso un poco limitado, ¿no? Yo recuerdo, no sé si a lo mejor tú también lo conoces, una aplicación, bueno, se sigue usando hoy, que se llama Kahoot, ¿no?
Sí.
Se puso muy de moda en un momento dado, entonces todos los profesores usaban el Kahoot en clase. El Kahoot, para los oyentes que no lo sepan, pues es simplemente una aplicación donde el profesor pone una serie de preguntas con varias opciones y el alumno desde el móvil pues va eligiendo la opción que quiera, y eso se ve en clase, ¿no? Entonces se ve pues el porcentaje de alumnos que han acertado cada pregunta y tal, ¿no? Bien, estas técnicas que, ya digo, se pusieron muy de moda en un momento dado, pues también porque, bueno, pues porque habían llegado las nuevas tecnologías, no sabían muy bien cómo manejarlas, y estas cosas pues eran muy exóticas y muy interesantes. Pero luego con el tiempo se ha probado, bueno, pues el tema del Kahoot puede estar bien en un momento dado, pero tiene varios problemas. Una es que hace perder muchísimo tiempo al profesor, que a lo mejor necesita en clase para incluir nuevo contenido. Y por otro lado, que el Kahoot pasa como cuando ves un concurso de televisión, cuando ves Pasapalabra, o, pues bueno, en el momento estás ahí, pero dos horas después ya ni te acuerdas prácticamente de lo que has hecho, ¿no? Porque son flashes que pasan a través de tu cabeza y que no retienen, no te hacen retener. Es una especie de juego y de entretenimiento. Por eso en el libro se dedica un capítulo a lo que se llama entretener versus enseñar. Es decir, se han utilizado mucho las tecnologías de la información para entretener al alumnado, ¿vale? Esto es durante muchísimo tiempo. Ahora la tendencia ha cambiado porque nos empezamos a dar cuenta de que este rendimiento, estos resultados que esperábamos de estas tecnologías no están siendo los que se esperaban. Entonces, se está volviendo un poquito al origen, ¿no? Es decir, yo puedo tener pues una página web, un Doodle, un Moodle, o en, por ejemplo, la Universidad de Granada se llama Prado, que es una plataforma digital donde yo le puedo dejar a los alumnos determinados materiales para que ellos se lo lean. Pero Prado no se convierte en el eje vertebrador de la docencia. Son recursos de apoyo, pero apoyo muy lateral y cada vez más tangenciales. Es decir, cada vez más universidades están volviendo al sistema bueno, pues presencial, es decir, el contacto con el profesor y el contacto con el resto de alumnos, ¿no? Esto es un poco de lo que tenemos que ser conscientes, pero que conste que esto en el pasado, un pasado muy reciente, se ha hecho con niños de 7, 8 años, de meterles allí el iPad y meterles allí el portátil, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Les decimos que no lo usen? O como comentabas, los adultos que están constantemente, claro, el niño ve a su padre enganchado todo el día al móvil, enganchado todo el día a la tablet, y ahora le dicen, niño, tú no, yo sí lo uso, pero tú no. Quizá haya que hacer una labor importante de educación, no solamente a nivel de los chavales, sino de escuela de padres, ¿no? Estos grupos absurdos del WhatsApp que organizan sobre todo las madres en los colegios y que prácticamente quieren enseñarle al profesor cómo dar clase, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Hay un tema imbricado dentro de la sociedad y de los padres actualmente, que, bueno, pues que está apoyando que la situación se mantenga de esta manera, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, gallego, que es el que más conozco yo, que soy natural de allí, lo que hay es un programa específico en el que a través de ese se le envía lo que son los deberes a los padres, pero no se no se permite tanto la interacción. Es cierto que luego de manera paralela se crean estos grupos de WhatsApp, pero esa parte, digamos, de que el padre esté con un contacto de lo que se hace en las clases, me parece, sí que me parece un uso útil, y luego pues sí que me parece un uso útil. Volviendo a otras partes, a lo que es la educación universitaria, no sé hasta qué punto, a lo mejor, no sé hasta qué punto, por eso te lo quiero preguntar, hay cierta nostalgia en tu libro sobre la forma en la que se daba clase antes y cuáles son, digamos, las propuestas que presentas, para quien no conozca el libro, para una nueva, digamos, para subsanar este tipo de problemas que se están dando actualmente en las aulas universitarias, que es lo más grave, porque que unos niños sean, digamos, como se decía antes, movidos, ¿no? O que se puedan, como dices en alguna parte de tu libro, de que salgan antes de tiempo de clase, que es algo que me pasa a mí en algunas ocasiones y que yo la primera vez me quedé que no sabía qué hacer, porque yo pensé que me había a lo mejor ido de hora y no, simplemente es que se querían ir al cuarto de baño sin preguntarme y es una hora, quiero decir, si yo le doy clase a adultos con problemas de como les dije a un alumno, se pone, hombre, mi abuelo tenía problemas tenía cáncer de próstata y era capaz de aguantar más de una hora sin tener que levantarse para ir al baño. Yendo a ese problema del problema universitario, ¿qué propuestas planteas? Y si hay o no hay, esto ya es como una pregunta un poco así para picar, digamos, cierta nostalgia al sistema anterior.
A ver, no sé si la palabra nostalgia es exactamente la
de... Sí. De ahí lo que diga que sea como para pillar, ¿no? Que sea para provocar un poco, más que nada.
A ver, es cierto, una cosa que uno aprende también con la edad y cuando ya va cumpliendo años es que lo nuevo no necesariamente por ser nuevo es mejor.
Eso sí. Sí, sin duda. Y además que lo nuevo se termina convirtiendo en mi hijo muy pronto.
Exactamente. Hay un alto nivel de obsolescencia y muchas veces te presentan como nuevas cosas que ya...
Ya lo supongo.
Atrás, ¿no? Sí. Pero bueno, a alguien pues le interesa que sea así. A ver, ¿qué echo de menos yo de la universidad de los años 90? Bueno, hay una cosa que sí echo muchísimo de menos y es las clases llenas de gente. Es decir, actualmente, pues lo normal es que vengan a clase como mucho, si tienes suerte porque has dado con un grupo con más interés, pues un 20% de los alumnos, ¿no? Uh-huh. Es lo normal. Yo, pues a lo mejor tengo un grupo de 75 alumnos y te vienen a clase 10, 12, 20, si tienes suerte. Bueno, eso ya es. Tengo compañeros que les van a clase 3 personas, ¿no? Claro, aquí hay una crítica inmediata que muchos alumnos hacen y es, bueno, ¿para qué voy a ir yo a clase si lo que me está contando el profesor no me interesa o las clases se me hacen muy aburridas, ¿no? Entonces, ahí yo me hice la gran pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que yo enseñaba en el curso 98-99 en la Universidad Complutense y de qué manera lo hacía que tenía las clases hasta arriba? ¿Y cómo enseño ahora, que a lo mejor lo hago muchísimo peor y soy súper aburrido y soy súper coñazo y por eso los alumnos no me van a clase? Y he hecho la comparativa y creo que mis clases son bastante dinámicas en ese sentido. De hecho, yo lo he consultado con otros compañeros para saber si era un problema mío o no. Entonces, puede haber un profesor, todos hemos ido a la universidad, hemos tenido profesores pues, que bueno, estaban allí porque tenían que estar, pero no eran buenos profesores. Pues es lo mismo que ocurre en todas las profesiones. Hay profesores buenos y hay doctores buenos, y hay profesores malos y hay doctores malos. Ya está, no pasa nada. Pero que sea una cuestión de que todos los profesores que comparten conmigo asignaturas en el curso académico donde yo doy clase tengan ese nivel de asistencia, empieza a sonar alguna alarma. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Fundamentalmente, es decir, el alumno actual tiene menos interés que tenía el alumno en los años 90, donde, ya digo, la gente se sentaba en las escaleras de los pasillos. Yo recuerdo una chica que se llevaba una tabla de madera, la ponía encima del radiador para sentarse encima del radiador. Claro, el radiador no te vas a sentar directamente con la forma que tiene. Entonces yo digo, chica, ¿para qué traes esa tabla? No, porque es que cuando llego a veces no hay sitio y me tengo que sentar al radiador. Era así, hoy sobra sitio en clase. O sea, cualquiera que le apetezca tener una clase en una universidad puede entrar porque sitio hay, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que yo echo de menos en ese sentido, ¿no? Que digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta falta de interés? A ver, por hacer autocrítica, porque no les voy a culpar a ellos absolutamente de todo, porque además no se trata de eso, ni, insisto, son culpables. Pero sí que es cierto que si yo quiero actualizar una asignatura o la quiero dar la posibilidad de que los alumnos la impartan en inglés, el proceso burocrático que supone una modificación de una o varias asignaturas de un plan de estudio es como para echarte a temblar. Es decir, puede ser un proceso que puede tardar años. Entonces, pero no solamente por las agencias de acreditación, sino también por los procedimientos internos de las universidades, que yo diría que fundamentalmente esos, ¿no? Entonces, al final, estamos convirtiendo los planes de estudio en una especie de bloques de cemento que no evolucionan y donde, bueno, pues el profesor se siente absolutamente superado por la burocracia y dice, mira, yo ahora me voy a meter en este fregado para ahora hacer una modificación que me van a conceder dentro de 2 años, que yo sé ya que se va a quedar obsoleta, porque bueno, todo evoluciona muy rápido, ¿no? Esta puede ser una explicación de ese fenómeno, pero no es la única explicación de ese fenómeno. Yo creo que hay una explicación adicional que es la búsqueda de la evasión. Es decir, sabes que hay un fenómeno ahora que se llama YOLO, You Only Live Once, o yo lo traduzco en castellano como solo se vive una vez, donde parece, bueno, pues que el alumnado está interesadísimo en pasárselo muy bien, en vivir el día a día, el carpe diem, etcétera, etcétera, y lo que no le genera valor a corto plazo, pues tampoco le interesa. Esto es una tendencia social, ¿no? Y esto puede explicar parte de lo que está sucediendo en las aulas hoy, ¿no? Que es esta, bueno, pues falta de interés y bueno, pues falta de asistencia a las clases.
Estoy de acuerdo, me parece muy interesante la reflexión. Sin embargo, la ley educativa que se planteó con el Partido Socialista, si no me equivoco, siendo Mercedes Cabrera ministra de Educación, que lo que buscaba era conectar el sistema universitario español con el sistema universitario europeo, y ahí fue lo que muchos seguramente le suene como el Plan Bolonia, que era, fue cambiar de 4+ el sistema a 4+1 para intentar equipararlo al 3+2 que había en Europa. Obliga a mí, por lo menos cuando yo di clase en la Universidad de Santiago, nos obligaba a que hubiese una parte muchísimo más activa por parte del alumnado y que tenía que participar de manera obligada. De hecho, había una parte que tenía que ser práctica, casi eran, si no me equivoco, 2 sesiones, de 3 sesiones, una tenía que ser práctica y el resto, pues, continuar con las sesiones de carácter magistral. No sé si eso al final terminó siendo un fracaso, esa sería una pregunta. Y luego sobre algo que mencionamos algo y que dijimos que no nos íbamos a meter porque si no daría para, no para uno, sino para varios podcasts, y es si la formación del profesorado universitario en la que yo me encontraría y haría autocrítica sobre lo que yo doy en clase, también es deficiente, y eso también provoca que pues las baja tasa de participación del alumnado, y que en muchas ocasiones pues muchos profesores nos veamos o se vean obligados a pasar a lista, cosa que a mí es una cosa que me horroriza, porque yo entiendo que esos alumnos han pagado por una matrícula para estudiar algo que les interesa, y yo no soy quien de pasar lista a unos alumnos, a unas personas que son mayores de edad y que están haciendo algo que les gusta. Entonces yo no sé si hay, también haciendo un poco de autocrítica a nosotros mismos, una falta, digamos, de formación didáctica, que no me gusta la palabra pedagógica, eso por un lado, y luego, pues, digamos, una deficiente implantación de ese sistema que en teoría iba a traer un mayor dinamismo a las aulas, que era, digamos, lo que se conoció como Plan Bolonia.
Bueno, pues como decía, que me encanta que me hagas esta pregunta, porque cuando, a ver, yo fui vicedecano de planes de estudio, precisamente me tocó implantar Bolonia en mi facultad.
Lo siento, porque
fue una época muy, muy interesante, porque, bueno, pues por una razón muy sencilla. Bolonia es un sistema que funciona muy bien, que funcionaría muy bien, con 20 alumnos por clase. Por 20 o 25 alumnos por clase, Bolonia es fantástico. De hecho, se copia el modelo Bolonia, bueno, pues sobre todo en universidades del Reino Unido, pues donde existen estas posibilidades, ¿no? De tener, bueno, pues muy poquitos alumnos y entonces hacer una formación individualizada a cada uno de los alumnos, hacer una evaluación continua donde, bueno, pues tú estás viendo a 20 o 25 alumnos como mucho durante todo el curso, y bueno, pues ya pues, puedes saber sus nombres, puedes saber pues cuál es la evolución que ese alumno ha tenido, los niveles de participación que hay que supuestamente evaluar, etcétera, ¿no? Cuando tú tienes 50 alumnos, implantar Bolonia empieza a ser muy complicado, pero cuando esos números crecen a 75, 100, 125, 150, la implantación de Bolonia es simplemente imposible. Cuando se implanta Bolonia, se implanta con una coletilla. Y es a coste cero, es decir, desde el gobierno español en aquel momento, pues se dice que hay que plantarlo a coste cero. Yo no he visto ninguna hipoteca a coste cero, ni he visto nada a coste cero que me regalen, un coche a coste cero, pero aquello que había que implementarlo así. ¿Qué ocurre? Bueno, pues las facultades lo que empiezan a hacer es, pues, como supuestamente íbamos a tener menos alumnos por clase, yo recuerdo a mi facultad, que los de Pladur se pusieron, vamos, se hicieron de oro, porque empezaron a poner muros de Pladur para dividir las clases porque iban a ser más pequeñas. Algunos de esos muros luego hubo que eliminarlos, en otros se le pusieron puertas, porque, bueno, pues a lo mejor hacía falta unir las dos. Bueno, aquello fue bastante complejo, porque se fue hacia adelante y luego se fue hacia atrás, porque no era posible llevarlo a cabo. Entonces, la situación sigue yendo así. Yo no puedo aplicar Bolonia con 75 tíos en clase. Yo no puedo hacer una evaluación individualizada y yo no puedo hacer una evaluación por competencias constantes. No puedo. Hay algún profesor que pueda hacerlo, que de verdad, que me diga cómo lo hace, porque estaré encantadísimo de escucharle, pero no se puede hacer. Es decir, hemos vuelto otra vez pues a lo que es la clase magistral, ¿no? Entonces, la evaluación continua, ¿en qué se ha convertido la evaluación continua? Pues en lo que podemos hacer. Pues os voy a hacer algún parcial durante el curso, os voy a poner alguna presentación en clase de un caso de empresa y ya está. Yo ya no puedo hacer otra cosa, porque es que si no, no doy el temario. Es que no me da tiempo. Entonces, sí. Ese es el problema que aparece, ¿no?, con el tema de Bolonia. Con el tema de la formación del profesorado universitario, lo de pasar lista, etcétera, etcétera. A ver, volvemos un poco al álbum de cromos, ¿vale? Profesorado universitario, sobre todo aquel pues que quiere, bueno, pues que tiene una carrera por delante a nivel académico, porque está en figuras contractuales iniciales, que podríamos llamarle, pues van a hacer todos los cursos de formación y metodología docente que les sumen puntos para conseguir su acreditación. Y los hacen, y se organizan, y hacemos muchísimos. Yo he hecho muchísimos cursos de ese tipo. Insisto, como dije antes, que muchos de ellos están basados todo en las nuevas tecnologías de la información y, bueno, pues con las limitaciones que hemos comentado antes. No creo que la formación del profesorado universitario a nivel, vamos a llamarlo, de docencia didáctica, sea mala. No lo creo. Yo creo que esta profesión es una profesión muy vocacional, porque si no te gusta la docencia y estar con los universitarios y tal, vas a ser un amargado toda la vida, te tiene que gustar, porque bueno, pues esto tiene sus satisfacciones. Cuando tú te encuentras un alumno que ha llegado a ser, en mi caso, pues no sé, director de una empresa, pero también tiene sus sinsabores, que por eso pues escribimos este tipo de libros y estas cosas, ¿no? Pues claro, sí, que lo entiendo. Pero no creo que sea mala. Yo creo que tenemos un profesorado bien formado. ¿Podría mejorarse el sistema? No lo pongo en duda. Claro que sí que se podría mejorar. Y con respecto a lo de pasar lista, pues, a ver, la cuestión es que como en teoría el profesor tiene que valorar, porque eso aparece en las competencias de la guía docente de la asignatura, tienes que valorar la participación del alumnado en clase, porque a lo mejor pues tiene un porcentaje del 10% de la nota o del 15%, tienes que valorar pues si participa en clases, si se muestra interesado, etcétera, etcétera. Pues hay muchos profesores que la única manera que tienen de evaluar eso cuando tienes delante 75 tíos o 100 o 150 es pasando lista. Y entonces, el que haya faltado no sé cuántas veces, pues no tiene ese 10% de la evaluación, porque es que no lo puedes hacer de otra manera. Yo personalmente no paso lista y estoy de acuerdo contigo en que son mayores de edad, y yo se lo digo en clase, es decir, ustedes son mayores de edad. Si consideran que yo les añado valor a su formación, vengan a clase. Si consideran que es mucho más divertido retozar en el césped o estar en la cafetería, pues disfruten la vida, hagan lo que quieran, que son ustedes mayores de edad, pero yo eso no lo voy a evaluar, porque no puedo evaluarlo. Si fueran 20 en clase sí lo haría, pero con 70 es absolutamente imposible, ¿no? No sé si con esto más o menos he contestado.
Sí, no, y además es que estoy completamente de acuerdo. Yo estuve en su día... lamentablemente en una universidad que era online y nos mandaban estar, curiosamente siendo online, nos mandaban estar los profesores presencial, trabajando presencialmente con horario de oficina. Y la gente se quejó y yo, pues, en una reunión que hacían así en grupo, pues... No protesté, sino dije que había que tener en cuenta de que a lo mejor de lo que se estaba hablando no era de trabajar de manera en remoto, online, sino de una mayor diversidad, flexibilidad horaria. Y entonces, a lo mejor nos estábamos equivocando de palabra. Yo es que creo que no es necesario calentar la porque yo decía que calentar la silla no significa que se esté trabajando más, y claro, eso no gustó obviamente al jefe de aquella universidad privada. Sin embargo, en todo lo demás, lo comparto totalmente. Sin embargo, hay unos aspectos que tú señalas que en los que no sé yo si estoy completamente de acuerdo. Habiendo algunos aspectos que entiendo, creo que también hay que comprender el contexto español. Por un lado es la competencia en idiomas o el nivel de lenguas extranjeras. Es cierto que a lo mejor puede ser más bajo que en otros países. Por ejemplo, en Alemania. Pero no creo que sea más bajo que Francia, por poner un ejemplo. Y sí que creo que se ha mejorado respecto a hace unos años, y la movilidad que existe de los alumnos creo que es positiva. Y luego hablas de habilidades que no están tan presentes, ¿no? Como puede ser el liderazgo, que para mí siempre es difícil de medir. y el tema del trabajo en grupo. Yo es que creo que lo de trabajar en grupo nunca se ha trabajado verdaderamente bien y no creo que hasta que se llegue al mundo de la empresa, al mundo del trabajo real, digamos, cuando ya terminas tu etapa universitaria, no sabes lo que es realmente trabajar en grupo, lo que es ceder, lo que es tener empatía por las ideas de los demás. Yo creo que esa parte también forma parte de lo que es el crecimiento y la madurez del alumnado, que no siempre es igual. Yo, por ejemplo, doy historia de la escuela actualmente en un centro adscrito a la Universidad de Valencia, y yo siempre les digo que cuando no hablo de historia, de decirles de que no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Y yo creo que no todas las personas aprendemos al mismo ritmo. Sigo cometiendo los mismos muchos errores que cometía con 20 años, tristemente. Y yo creo que el tema del trabajo en grupo se aprende más tarde. En lo que sí que, por ejemplo, comparto es el tema de la resiliencia. Yo creo que esa parte del fracaso que forma parte de la vida, pues hay veces que para ir al deporte, el deporte nos puede ofrecer muchos ejemplos interesantes. No sé qué entrenador decía cuando hablaban del fracaso de algún atleta y decía: pero qué fracaso si al final solo gana uno de 100 corredores que pueden correr el Tour de Francia, por ejemplo. Entonces, no sé qué opinas de esta de estos matices, que realmente son matices, no es que esté a favor de lo que tú propones, sino que son matices a esas ideas que tú planteas.
Bien, son tres temas, por supuesto, cruciales, ¿no? El primero, el tema de los idiomas, ¿no? A ver, en general, y insisto, por mi experiencia docente, yo imparto además clase en un máster, se llama Master in Economics, que se imparte íntegramente en inglés, donde la mayoría de los alumnos, pero cuando te digo la mayoría, te digo que si hay 30, 27 son extranjeros y 2 o 3 son españoles, pues ahí pues te das cuenta de ese salto tan grande que hay en el nivel de inglés entre los extranjeros, que generalmente, y hay diferencias por países también, o sea, no es que España lo haga muy mal y el resto lo haga muy bien, pero en general los españoles les cuesta muchísimo más trabajo tener un inglés fluido. De hecho, ahora mismo estoy mirando el ranking mundial de dominio del inglés realizado por EFE.com, que está en internet, disponible para quien quiera, y España ocupa el lugar 35 del mundo. ¿Vale? Es decir que, bueno, pues estamos por debajo de Bielorrusia, de Georgia, de Honduras, de, bueno, países como Argentina, Nigeria. Bueno, Nigeria sí tiene Nigeria sí tiene el inglés, no sé si es idioma oficial o cooficial, pero bueno, pero países, no sé, como Serbia, Estonia o Filipinas. Bueno, Filipinas es el inglés también, por supuesto.
Sí, claro, pero también hay que tener en cuenta que son países del este en el que hay mucha migración a países europeos, principalmente de lengua inglesa, y entre ellos o Estados Unidos, que España no ha tenido la posibilidad de tener esas posibilidades. Lo digo porque, claro, la historia al final, claro, es que yo soy historiador y siempre me puede esa parte, ¿no? El hecho de que hasta años, hasta la reforma de Maraval no hubiese un cambio educativo, eso también influye mucho en el nivel de idiomas. Si, por ejemplo, el caso para mí francés es el más evidente, de que es que no quieren hablar en otro idioma que no sea el francés. Y lo digo porque estoy coordinando un libro en inglés, y yo me he encontrado problemas de que al final los franceses no quisieron participar porque no les apetecía traducirlo.
Sí, Francia en este ranking, que yo no lo había visto antes, que simplemente he tecleado ahora y le he echado un vistazo, Francia ocupa el lugar 43. bueno, pues se consideraría un nivel medio de inglés, ¿no? A ver, hay un problema de base muy importante porque ha habido varios modelos de enseñanzas de lenguas en nuestro país que han ido evolucionando, ¿no? Desde el modelo que utilizábamos nosotros en la EGB, que era pues que el profe llegaba allí y te ponía la lista de los phrasal verbs en inglés para que te los aprendieras de memorieta, con aquellas pronunciaciones que tenían pues estos profesores de inglés, porque no habían tenido la oportunidad de haber estado fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendías lo que podías, pero realmente bueno, pues no llegabas a tener un inglés muy, muy, muy alto, ¿no? Luego, claro, viene después lo que se llamaban los colegios bilingües y trilingües, ¿no? En Andalucía llegamos a ser trilingües, porque no era solo el inglés, también era el francés, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cuál era la idea? Pues venga, la asignatura de ciencias la vamos a impartir en inglés, y la de biología también, y la de historia en francés. Bueno, ¿aquello en qué se convertía? Pues que los chavales tenían delante unos textos que se tenían que aprender también de memorieta, donde aprendían los afluentes del río Guadalquivir en inglés, y se tenían que aprender que afluente en inglés se dice tributary, ¿no? Y ese tipo de cosas, lo cual, pues, cuando hacían el examen lo olvidaban. Y entonces ya se anula el sistema bilingüe o trilingüe en Andalucía y volvemos otra vez al sistema clásico. Yo hago una propuesta en el libro y la pongo en manifiesto. Yo salí de mi casa con 17 años y me fui a Estados Unidos a estudiar en aquel momento, ¿no? A ver, la única manera de aprender un idioma, insisto, que yo no soy lingüista, hablo de mi experiencia personal en este caso, es la inmersión absoluta. Es decir, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería tener un curso escolar donde todo se impartiera absolutamente en inglés, donde no primaran tanto, digamos, la absorción de contenidos como el manejo del idioma, ¿vale? Uh-huh. Y en un año tener a niños inmersos dentro de un programa exclusivamente en inglés. Por supuesto, con profesores, no profesores, que muchas veces tenemos profesores que están impartiendo clases de inglés, sobre todo con estos sistemas de inmersión, con estos sistemas bilingües, donde a un profesor le dice, bueno, haz un curso de 20 horas de inglés y das tu clase en inglés. No, si esa persona no está preparada, pero bueno, como no había profesores suficientes, pues se tuvo que hacer de esa manera, ¿no? Entonces, practiquemos la inmersión de esta manera y subamos el nivel de inglés de los alumnos perfectamente. Además, un niño que tiene pues 10, 11, 12 años son esponjas en ese momento. O sea, es lo ideal. Ahí inmersiónalos en inglés. No sé si existe el verbo inmersionar o me lo acabo de inventar, pero bueno. Ese es el momento, porque además no están todavía en esa etapa de la adolescencia donde se vuelven más rebeldes y tal. Uh-huh. Que ese es el momento. Entonces, ahí podríamos ganar muchísimo más nivel de inglés del que tenemos en la actualidad, que digo que en general, por un lado, hace que el alumnado pues se tenga que buscar la vida si quiere mejorar el inglés, pues a veces lo hacen en academias, a veces lo hacen pues marchándose fuera, que es la mejor manera. Siempre he dicho, ¿quieres aprender inglés? Búscate una novia o un novio que hable inglés, que sea americano o que sea inglés, y ya verás cómo hablas inglés perfectamente, ¿no? Bien, eso con respecto a los idiomas. Ya digo que en el libro se desarrolla mucho más, ¿no? Pero no me quiero extender demasiado, ¿no? Con respecto al liderazgo y trabajo en grupo. A ver, estas son dos habilidades blandas, ¿no? Yo imparto una asignatura, la asignatura que imparto en el máster es liderazgo e inteligencia emocional. Entonces, el liderazgo nosotros no lo damos por dado. No, una persona no tiene por qué saber cómo ser un líder. Puede tener cualidades de liderazgo, pues porque es la persona, pues una persona que tiene mucha labia, que es muy popular, que se lleva a la gente de calle. Bueno, pues eso está fantástico. Pero el liderazgo se enseña también en las aulas. Y se enseñan técnicas de liderazgo. Y se enseñan técnicas de cómo trabajar en grupo, sobre todo a la hora de la resolución de los conflictos. Conflicto es inherente al ser humano. Todos tenemos conflictos, no estamos todos de acuerdo con todo. Yo no estoy de acuerdo con mi mujer en todo. Y llevamos ya casados, vamos para 20, ¿cuántos? Yo qué sé, ya me pierdo, 25 años o por ahí. Pero bueno, hay momentos en que uno cede, otras veces cede el otro, y así es como llegamos a un acuerdo. Eso hay que enseñarlo también, porque hay gente que no. Pero si los chavales actualmente, una de las cosas que yo me encuentro, a nivel de máster te digo, es que no saben reconocer sus emociones, no tienen capacidad para controlarlas, tienen una serie de miedos inherentes, porque muchos han venido pues prácticamente heredados, ¿no? Por parte de, pues a lo mejor, una familia que les ha estado convenciendo durante toda su niñez de su incapacidad en hacer algo. Y eso se ha quedado ahí enquistado, ¿no? Estas cosas hay que ponerlas en educación. La inteligencia emocional es importante. No entendida, no malentendida, como estos gurús que vienen a contarte sé feliz o el Mr. Wonderful, no. Es psicología muy sencilla. Si existen unas emociones, son estas las emociones, aprende a reconocerlas y aprende a gestionarlas. Básicamente es eso, ¿no? Y luego, otro tema importante que has comentado es no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Bien, vamos a ver. Aquí yo haría una diferenciación y esto que voy a decir a lo mejor no va a ser muy popular. Vamos a ver, a niveles educativos de primaria y secundaria, el profesor, evidentemente, juega o debería jugar un papel mucho más cercano al alumno a la hora de, bueno, pues identificar alumnos que aprenden de una manera y alumnos que aprenden de otra. Por supuesto, si hubiera ratios de alumnos en clase que le permitieran al profesor hacer eso, ¿vale? Cuando un alumno llega a la universidad, se supone que ha pasado una prueba que se llama, pues bueno, pues la conocida, famosa conocida como selectividad, que en unos sitios es la EBAU, la PEBAU, no sé qué, bueno, cada comunidad autónoma tiene su película. A ver, y ese alumno se supone que ha demostrado que tiene unas capacidades que le han permitido llegar a esta titulación. Con lo cual, el profesor asume, por lo menos yo asumo, que luego me doy cuenta que no lo asumo, pero no es verdad, que esos alumnos están capacitados para seguir un ritmo determinado en clase de aprendizaje. Y no creo, insisto que esto puede ser una opinión mía y absolutamente, pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero el profesor ahí no puede hacer un seguimiento de este chaval aprende más despacio porque tiene un problema determinado, este chaval aprende... No, no, estás en la universidad y aquí tiramos para adelante con el temario y vamos por fases. Si necesitas repetir una asignatura, pues porque con un año no es suficiente, pues la puedes repetir. La universidad considera eso. Pero no creo que, si estamos hablando de un alto nivel educativo donde pues se hace una selección de alumnos, por eso se llama selectividad, que otra de las cosas que yo critico en el libro es que ahora mismo la selectividad la aprueba el 94% de los alumnos que se presentan. Entonces ya no es selectivo, ya es simplemente... Bueno, pues un paso más burocrático, ¿no? Yo tengo esa visión. Puede que haya gente que esté de acuerdo y otros que digan, pues no, pues hace falta más cercanía en la universidad al alumno. A ver, desde un punto de vista meramente práctico es imposible. 75 tíos, yo no puedo tener cercanía con ellos, porque tengo pues 4 horas a la semana y empiezo el curso en septiembre y antes de Navidades se terminó. Entonces no puedo hacerlo. ¿Debería hacerlo con 25 alumnos? Yo en el máster sí soy más cercano a los alumnos. Y eso lo tengo en cuenta. No probablemente de la misma manera que lo va a tener en cuenta un profe de secundaria o de primaria. Pero bueno, los números me lo permiten. Pero ahora mismo es inviable.
Sí. Y en una de las propuestas que planteaste es fomentar el espíritu crítico. Yo estando en varios tribunales de TFMs de formación del profesorado, es algo que está muy presente en casi todos los trabajos. Sin embargo, no son capaces de mostrarme ninguna propuesta para fomentar el espíritu crítico, que yo creo que es algo que es uno de los grandes objetivos que tiene que conseguir cualquier docente, ya sea un maestro de primaria hasta un profesor universitario. Sin embargo, ¿cómo se llega a tratar de que un alumno tenga un espíritu crítico? Yo creo que ahí es, para mí es la base. Y muchas veces cuando yo me enfrento a una clase y digo, quiero fomentar el espíritu crítico, a veces, pues, por incapacidad, por desconocimiento, pues yo creo que no soy capaz de realizarlo.
Bien, este es un tema también que está en el candelero absoluto, ¿no? El tema del espíritu crítico. A ver, lo primero que tendríamos que definir es qué entendemos por espíritu crítico, ¿no? Porque también, yo voy a decir lo que no es espíritu crítico, ¿no? ¿Qué no es espíritu crítico? Las opiniones basadas en una pobre base de conocimiento. Es decir, durante mucho tiempo, incluso en institutos de secundaria, pues yo he oído a profesores decir que, bueno, que todas las opiniones valen, que todas las opiniones tienen el mismo valor. Es decir, que independientemente de que tú tengas criterio en esa opinión o no, pues eso hay que escucharla porque todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Bueno, perfecto, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, sí. Ahora, yo no voy a valorar todas las opiniones de la misma manera. De una persona que no tiene ni puñetera idea de qué está hablando y me da su opinión sobre el cambio climático, pues bueno, pues habla, pues como conversación de bar puede estar bien, pero no pasa de ahí. Entonces el espíritu crítico no es yo digo lo que me da la gana sobre cosas que no sé porque eso me hace más libre. Eso no es el espíritu crítico. A ver, para que el espíritu crítico surja, te tiene que interesar, digamos que por encima de la media, la materia sobre la cual tú quieres realizar un espíritu crítico, ¿vale? Es decir, si no te interesa el tema, simplemente, pues bueno, pues lo único que vas a hacer es tomar notas, comerte aquello y digerirlo como puedas y ponerlo en el examen para quitártelo de en medio cuanto antes. Cuando un alumno en clase, y fíjate que la universidad esto durante muchos años lo ha hecho fatal, ¿no? Profesores que se molestan cuando un alumno en clase pone de manifiesto pues que no está de acuerdo con una determinada teoría económica, por decir algo, o que plantean que van un poco más allá. Yo, ese tipo de alumnos para mí son diamantes, ¿vale? Es decir, no hay cosa que me ponga más, desde el punto de vista intelectual me refiero, que un alumno te rete intelectualmente con conocimiento de causa. O sea, me encanta, ¿vale? Pero sí es cierto, y muchos alumnos me lo han dicho, que eso no lo pueden hacer en todas las asignaturas, porque hay asignaturas donde como el alumno pues cuestione la base, digamos, de conocimiento que el profesor está utilizando, pues el profesor incluso a veces les han insultado, les han dicho, bueno, pues en fin, les han puesto una mala cara. Entonces el alumno ahí se achanta y dice, yo no digo nada, me trago esto como me lo tenga que tragar, luego me lo quito de en medio y ya está, ¿no? Entonces, el fomento del espíritu crítico se hace con el diálogo en clase, ¿no? Con la cercanía, en la medida que tú puedas tenerla para animar a los alumnos, por un lado a que se interesen y por otro lado a que lo critiquen, ¿no? Esto yo es una cosa que me he ido dando cuenta que con el tiempo se ha vuelto más complicada. Yo recuerdo hace 10 o 15 años, donde no terminaba el temario, pero no terminaba el temario porque los alumnos eran tan participativos en clase que nos pasábamos a veces una clase entera pues tratando un tema que era tangencial a la asignatura, pero bueno, que tenía un interés especial, ¿no? Eso ahora a mí no me pasa. Yo termino ahora el temario sin ningún tipo de problema, porque les tienes que tirar de la lengua para que alguien pregunte alguna cosa, ¿no? Y eso es preocupante también. Eso es que algo pasa. Eso es que ellos vienen de un sistema educativo donde no se está fomentando esa participación. O quizá vienen de un sistema donde su atención dura 30 segundos, que es lo que dura un vídeo en TikTok, y en el momento en que tú pues estás dando una clase, a los 15 minutos están que se suben por las paredes, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes de tu abuelo con el tema de la próstata, ¿no? Claro, esa es la cuestión. No puedes fomentar el espíritu crítico sobre algo que no te interesa. Es decir, a mí, criticar la cría del caracol del sur de Francia, pues es que no tiene el más mínimo interés. Yo no tengo espíritu crítico. Me lo dicen, vale, me lo creo, ya está. Esa es la gran dificultad. Esa es la gran dificultad a la hora de, bueno, pues de poder realmente llevar a cabo esto que está tan en boga ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, muy interesante. Ya para ir terminando, porque ya con la broma llevamos casi hora y media charlando de esto. Ha sido una charla muy interesante, además en la que aprendí mucho. Quería hacerte una pregunta las propuestas que propones, si es la flexibilización de los estudios universitarios y de formación profesional. ¿Y qué es eso de que de las pasarelas y del major y minor como estadounidense? Porque ahí estoy completamente de acuerdo contigo con que muchas veces, yo por ejemplo, cuando terminé la selectividad, el orientador de mi instituto me dijo que me hiciese, en este caso, administración y dirección de empresas. A mí no me gustaba, pero decían que tenía muchas salidas. Y yo al final me fui por historia y me dijeron que locura, que no tenía ninguna salida. Al final siempre he ido trabajando en un montón de sitios, pero siempre he ido trabajando y conociendo un montón de sitios, cosa que es positiva, y haciendo lo que me gusta. Y entonces me parece una idea excelente, porque si yo hubiera tomado esa decisión que hubiera sido negativa, pues a lo mejor hubiera pues frustrado mi vida y trabajado de una cosa o de que no me gusta o de otra cosa completamente distinta.
Bien, ahí has sacado un tema también candente, que son los orientadores estos, que bueno, que más que orientadores parecen, no digo todos evidentemente, pero hay una parte que parecen clasificadores de documentos. Tú tienes que estudiar administración de empresas, tú tienes cara de médico, tú tienes... No, vamos a ver, evidentemente esto no funciona así, ¿no? Un orientador tiene que ser una persona que escuche, ¿vale? Que escuche y haga las preguntas adecuadas para que esa persona... pueda ver, bueno, pues el dilema que tiene delante, que es que voy a estudiar desde distintas perspectivas y tome la mejor decisión para él. Yo no me veo capacitado para decirle a nadie lo que tiene que estudiar. No lo he hecho ni con mis hijos. Mis hijos han elegido lo que ellos han querido. Yo, pues, me ha podido gustar alguna cosa más, me ha gustado alguna cosa menos, pero bueno, pues es lo que queréis hacer. Pues fantástico en este sentido. Pero claro, el problema que tenemos actualmente es que un chaval termina su bachillerato, termina su selectividad y entonces en ese momento tiene que decidir lo que va a ser el resto de su vida, con 18 años. ¿Vale? Tenemos un sistema educativo que es como el Titanic, que tiene compartimentos estancos. No sé si recuerdas la escena de Titanic donde dice, no, el barco puede flotar con 4 compartimentos sumergidos, pero no con 5. Pues esto es igual, ¿no? Tú sales de la secundaria, que es un compartimento estanco, y entras en otro mundo del cual no tienes ni idea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues si miramos las cifras de fracaso universitario, que es alumnos que no terminan la titulación que han empezado, que está en el libro también, todas las cifras no las voy a comentar ahora. Bueno, sí voy a comentar una porque es bastante interesante, que es que nos cuesta a todos los españoles más de 900 millones de euros al año, según la Fundación BBVA, ¿no? Es decir, que estamos hablando de unas cifras bastante grandes, ¿no? Soluciones a esto. Bueno, ¿por qué tenemos que tener compartimentos estancos? ¿Por qué no podemos tener a chavales que están cursando el bachillerato y que puedan, en un cuatrimestre de verano, o incluso compatibilizándolo con su instituto, cursar una asignatura de primero, llegar a la facultad, ver el ambiente que hay allí, cursar una asignatura de introducción a la economía, por ejemplo, de primero? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y que si al final ese chaval decide que va a estudiar esa titulación y ha cursado esa asignatura y la ha aprobado, pues ya la tienes aprobada en la carrera, ¿vale? ¿Por qué tenemos que hacer tanto departamento estanco? Por otro lado, el problema que tú has comentado también. Un alumno se matricula en una carrera, esto ocurre muy a menudo, y de repente se da cuenta que no es lo que él esperaba, ¿no? Esto ocurre en varias titulaciones. Yo voy a poner un ejemplo, pues no sé, a veces... en informática, ¿no? Pues hay un chaval que se le da muy bien programar, que le gusta mucho los videojuegos, tal, y que llega a primero de informática y lo que se encuentra allí es derivadas integrales, cálculo numérico, física, electrónica. Ostras, pues si esto no me gusta, no es lo que yo quiero, ¿vale? Pues bueno, ¿por qué tenemos que hacer que ese chaval repita un curso entero, ¿vale? O repita un curso entero o simplemente abandone la carrera. ¿Por qué no podemos crear pasarelas internas? ¿Vale? ¿Por qué no, y me voy al modelo de Estados Unidos que conozco muy bien, no tenemos un curso de primero donde según sean las ramas de ciencias o de humanidades o de ingenierías tengan contenidos similares que a mí en segundo me permitan decir, oye, pues mira, ahora yo... he pensado que en vez de hacer ingeniería química, pues voy a hacer ingeniería industrial, ¿vale? Y entonces utilizo esas... Hagamos, básicamente, para no enrollarme demasiado, pues en el libro está desarrollado, hagamos un sistema más flexible. Porque, primero, vamos a ahorrar dinero con ello, vamos a generar menos frustración al alumnado, vamos a permitir que los alumnos de secundaria tengan más contacto con la universidad, que conozcan los planes de estudio y que cuando decidan una titulación ya tengan unas expectativas claras. No, que yo me matriculo y ahora pues me pego el tortazo. Porque si fuera un porcentaje muy pequeño de alumnos los que abandonan la universidad, pues diría, bueno, pues tampoco es preocupante. pero estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Insisto, nos cuesta mucho dinero a todos los contribuyentes. Entonces, eso es un poco lo que se plantea en el libro, ¿no? Esta necesidad de flexibilización que en varios países ya existe, es decir, que no es una idea que bueno, pues yo me haya levantado una mañana y se me haya ocurrido, sino que muchos sistemas educativos no es una cosa muy normal. El minor y el major en Estados Unidos, pues ¿qué es? Pues simplemente que tú estás estudiando una titulación, por ejemplo, pues administración de empresas, y estás haciendo algunos cursos en otra titulación, por ejemplo, pues, turismo, por decir algo, ¿no? En un momento dado, si tú te das cuenta que turismo te gusta más que administración de empresas, puedes transformar el menor, digamos, es la traducción al castellano, en mayor, y entonces dices, bueno, pues los cursos que yo tengo de administración de empresas ahí están y me sirven, están en mi currículum, pero yo es que me quiero especializar en turismo, ¿vale? Flexibilicemos, es que no es tan complicado, sé que administrativamente es muy complejo y, bueno, pues muchas universidades no tienen ganas de complicarse la vida, yo lo entiendo que ese sistema simplifica las cosas. Pero a lo mejor tenemos que pensar un poquito más en el alumno, ¿no? Se me ocurre.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Además, que me parece una idea muy interesante. No conocía el sistema estadounidense y me parece muy, muy, muy interesante. Conocía el irlandés y hay una mayor capacidad de elegir el plan de estudios al final que tú vas estudiando en función de los cursos que van proponiendo los propios profesores, y siempre me pareció mucho más interesante de lo que hay aquí. El problema, y antes de ir con la última pregunta de cierre, es que creo que el problema es que no se piensa en el alumno, como has comentado, y el problema es que no van a querer, digamos, los departamentos. Y muchos profesores, porque eso implicaría de que si perdemos a un alumno, a lo mejor lo que perdemos son horas docentes, y si perdemos horas docentes no le podemos dar todos esos méritos para podernos acreditar en la NECA como profesores titulares, como profesores contratados, como profesores ayudantes, doctores, o para darles horas docentes al predoc o al postdoc. Y yo creo que en cierta medida existe ese problema a la hora de establecer un sistema universitario que sea verdaderamente ágil. De hecho, uno de los ejemplos más claros es que tú eres catedrático por la Universidad de Granada, no eres catedrático de universidad, fuera de Granada no eres, quiere decir, no, la posible movilidad que incluso tú pudieras tener como profesor es muy complicada y un procedimiento que es imposible casi de desarrollar. Y yo creo que ese es uno de los grandes, muros de contención a un sistema más dinámico.
Bueno, empezando un poco por el final, el tema de la movilidad en la universidad española. Ciertamente, claro, un profesor tiene una plaza en una universidad. Si yo ahora me quiero ir o quiero regresar a la Universidad Complutense de Madrid, pues tengo que sacar una plaza allí, yo tengo que opositar, y si saco la plaza, pues ya, pero ya es para quedarme en Madrid, ya ahora evidentemente mi plaza en Granada la pierdo, ¿no? Esto, bueno, pues limita, hay algunos programas de intercambio de profesores, visiting professors, etcétera, etcétera, pero no son, digamos que no son tan flexibles y tan dinámicos como pueden ser los países anglosajones, ¿no? Donde, bueno, pues tú puedes invitar a un profesor de otra universidad durante un tiempo y está de visiting professor. Aquí existe la figura del profesor visitante, pero no es fácil de gestionar, ¿no? Por esta quizá falta de flexibilidad al respecto. Con respecto a cómo se elaboran los planes de estudio en nuestro país, pues exactamente como has comentado. O sea, hay una reunión en el decanato, donde bueno, están ahí todos los directores de los departamentos, y entonces ahora hay una tarta que hay que repartir, que es el plan de estudio, y ahora cada uno pues pelea por su parte de la tarta, por supuesto. Entonces, pues uno quiere tener más créditos, el otro también, Y entonces, bueno, pues se divide la tarta entre los departamentos. ¿Dónde está el alumno en ese reparto? ¿Dónde se le considera? ¿Dónde está presente? Pues en ningún sitio. No está presente. Nadie le interesa al alumno. Yo lo que me interesa es tener, pues si la carrera tiene 240 créditos, pues yo lo que quiero es tener 80. Porque mi departamento es muy grande y porque quiero pues crecer dentro de la universidad, porque eso me da poder dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se hace así. Ese es el problema, ¿no? Es decir, no se sienta... ¿Cómo se debería, y esto también está en el libro, cómo sería lo lógico a la hora de diseñar un plan de estudio? Pues habrá que escuchar, por supuesto, a los profesores de universidad, ¿no? Claro que sí, pues sin ninguna duda. Pero a lo mejor hay que escuchar también a los empresarios. Pero a lo mejor hay que escuchar también a los alumnos, ¿vale? Pero a lo mejor hay que escuchar también a las administraciones públicas, ¿no? Habrá que, bueno, pues ver qué necesidades tiene la sociedad para formar a alumnos que cubran pues unas necesidades que tiene el mercado laboral, ¿no?
Sí, exacto. Creo
yo, ¿no? No hacer un reparto a ver quién saca más créditos para su departamento, ¿no? Pero que es así, que es como tú has comentado, no es que no lo puedo decir mejor de lo que lo has dicho tú, entonces no voy a añadir nada más.
Vale, me alegra de que en mi corta carrera universitaria, porque yo hice la tesis fuera de la universidad y solo empecé a estar dentro a partir de una postdoc que conseguí, he visto cómo funciona el sistema de una forma bastante, bastante rápida. No sé si eso es bueno o malo, pero veo que lo he pillado rápido. Como anécdota, siempre contaré de que yo he dado, para mí, el que fue una de las mejores clases de mi que he dado, porque la pude dar a mi manera y como quise, porque me fue casi de última hora. Y es una asignatura que tenía el departamento en el que yo estaba y que nadie quería dar, pero que no les dijeras al jefe de departamento, a los que podían mandar, que se la diesen a los de, a lo mejor, de a los que más les correspondían, en este caso que era a los de didáctica, ni se te ocurría. Porque era, y entonces para mí me resultaba como una contradicción, porque nadie quería dar esa asignatura, pero todos se peleaban por no perderla. Entonces era como una cosa de decir, ¿dónde me he metido yo? Porque yo acababa de llegar y yo no entendía absolutamente nada de cómo funcionaba. Bien, y para terminar, a modo de, pues no sé si para terminar de una forma pesimista u optimista, hace poco salió en el diario eldiario.es una encuesta sobre lo que pensaba la sociedad en torno a la educación actual, y decían venían a decir de que todo tiempo pasado fue mejor en el plano educativo. Después de toda esta conversación que hemos tenido, sé que la respuesta va a ser que la sociedad pues en gran medida se equivoca, no en toda, pero sí en gran medida. Creo que esta va a ser la respuesta, no voy a condicionarte más. Pero, ¿qué reflexión harías sobre esto?
Hombre, yo no quiero, primero, quiero terminar de manera optimista. Te voy a hacer todo el esfuerzo posible por hacerlo de una manera, bueno, pues que tenga también sentido, ¿no? Que no sea un brindis al sol únicamente, ¿no? A ver, la cuestión es que este país lo que necesita, pero lo necesita desde hace ya muchísimos años, es un pacto educativo, un pacto por la educación. Es decir, lo que no podemos estar es cambiando la legislación cada vez que gobierna un partido político, porque eso genera confusión en los alumnos, confusión en los padres, confusión en los profesores, y entonces al final, bueno, pues te estás moviendo todo el rato en un contexto que no es, que es de cambio, ¿no? Que es líquido, como quien dice, ¿no? Entonces no saben muy bien hacia dónde tienes que avanzar, ¿no? Entonces eso sería, bueno, pues lo fundamental, ¿no? Es decir, los sistemas educativos de los países que funcionan mejor a nivel educativo llevan bueno, pues el sistema educativo de Estados Unidos pues es el mismo prácticamente desde los años 50, ¿no? A ver, que Estados Unidos no es que diga que sea un país perfecto en el sistema educativo, para nada, y de hecho ha bajado también muchísimo el nivel, tienen problemas muy parecidos a los que tenemos nosotros, no es que yo diga que, bueno, pues que sea el mejor, pero bueno, necesitamos una base sobre la que poder trabajar. Si estamos cambiando la base cada cierto tiempo, pues es imposible poder trabajar en nada, ¿no? Por otro lado, ahora mismo, si yo me pongo en el Daniel Arias de 1992, que estaba en la universidad yo en segundo, y a mí me hubieran dicho, oye, mira, vas a tener una universidad donde vas a tener en la punta de tus dedos todo el conocimiento que tú quieras, es decir, que si el profesor te está contando dirección estratégica, tú vas a tener acceso a toda la información en la punta de tus dedos, donde... pues si quiero ampliar información la tengo de manera sin ningún tipo de problema, donde si yo quiero contactar con el profesor tengo un correo electrónico donde yo le puedo mandar cosas, pues yo hubiera flipado, yo hubiera dicho, hostia, qué futuro más alucinante, ¿vale? Hubiera estado allí en la cola de reprografía para fotocopiar los apuntes de no sé qué y hubiera dicho, ostras, si yo esto lo pudiera hacer de otra manera hubiera flipado, ¿no? Ahora estoy en el que era el futuro de entonces, que es el presente de ahora, y me estoy dando cuenta que esas posibilidades están ahí, pero que hay un factor que se ha metido por medio, que es esta economía de la evasión, que estas nuevas tecnologías no se están utilizando para el uso que podrían tener, ¿no? Sino que se están utilizando para evadirse de la realidad, ¿no? Si podemos corregir eso, tenemos unas posibilidades brutales de tener unos chavales con una educación realmente muy por encima de la que tuvimos nosotros, que es a lo que yo aspiro. ¿Yo qué quiero? Pues que las nuevas generaciones sean mejores que yo. No quiero que sean, no quiero que estén a mi nivel ni que estén por debajo. Quiero que sean mejores porque, bueno, pues estamos evolucionando hacia adelante. Pero es que veo todo lo contrario, ¿no? Entonces me planteo si, pues desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Universidades, ¿se están haciendo estas preguntas o no se las están haciendo? Yo creo que no se las están haciendo, sinceramente. Y lo digo y me mojo, ¿vale? Porque, bueno, pues no hay avances en ese sentido. Cuando sale el informe PISA, pues casi que se obvia el informe PISA y se esconde. Bueno, no es para tanto, no están las cosas tan mal. Bueno, si el informe PISA ya te está diciendo que hay fallos sistémicos fundamentales, ¿no? Bueno, venga, vamos a otra cosa ahora, el coldo, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, quiero ser optimista en ese sentido, pero necesitamos, bueno, por gente preparada que lidere las instituciones de las que depende la educación en este país. Y, sinceramente, creo que en la actualidad, me voy a mojar, creo que no las tenemos. Y ya está.
es posible que no las tengamos, pero... o a lo mejor es posible que las tengamos, pero creo que no quieren ponerse de acuerdo porque no sé si no les merece la pena por la lucha política a cortoplacista o porque no quiero creer que es por incompetencia. No sé cuál es al final el motivo, pero sí.
No, si simplemente, a ver, pues, si tú no sabes, rodéate de gente que sepa. Ya está, es así de fácil, ¿no? A veces, pues por política te colocan en un puesto determinado del que no tienes ni puñetera idea y puedes hacer dos cosas, sentarte en el sillón, calentarlo y cumplir los años determinados para asegurarte una pensión de por vida, y puedes también rodearte de gente, crear un debate en la sociedad pues para una mejora. Bueno, pues que cada uno juzgue si se ha hecho lo segundo o se ha hecho lo primero. O si se está haciendo lo segundo y no lo primero.
Eso sí. Sí, sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo en el tema del debate y de saberse rodearse de gente y conocer las propias... problemas que... O falta de conocimiento que tiene uno, porque al final saberte rodearte de gente que sí que las tiene es un factor de inteligencia, en mi opinión, porque cada uno tiene, todos tenemos limitaciones y saber paliarlas de alguna manera, en este caso, pues hablando con gente que sí que pues conoce ese tipo de aspecto, al final es un tema de inteligencia. Bueno, hasta aquí la charla. Yo creo que ha sido más que para, por mi parte, más que interesante. Podría seguir hablando mucho más tiempo, pero no quiero robarte más tiempo y seguro que a quienes nos escuchan les parecerá muy interesante y seguro que les apretará el gusanillo para comprar y leer el libro de Querido alumno, te estamos engañando, publicado por la editorial Temas Hoy en su colección de Temas Hoy en el año 23 y que en cierta medida pues se centra en muchos de los aspectos que hemos hablado, aunque los hemos hablado porque los fui sacando así de un poco a medida que íbamos hablando, pues los presentas de una manera muy 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 organizada, muy bien presentada, muy bien argumentada y que merece la pena para ese debate del que hemos hablado al final sobre qué tipo de educación queremos para saber qué tipo de sociedad queremos en el futuro. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por el libro y por el éxito que te está teniendo y espero que pues eso, pues dentro de esos años que decías que en el futuro pues todo cambie y siempre para mejor.
Pues que muchísimas gracias por darme un espacio en tu podcast. La verdad es que ha sido un placer, ha sido una conversación pues muy 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 interesante, además con preguntas que es que todas son absolutamente significativas e importantes, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que ir resolviendo progresivamente. Entonces vamos a ser optimistas y pensar que todo irá mejor. Pero que muchísimas gracias, la verdad que ha sido un gusto estar contigo. Vale, I should have seen it sooner. You're a jammer and I'm the loser. In the fool.